Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Miguel Ángel, hoy tenemos un material estupendo. Reconozco que a mí el que más me gusta es el de Libertad Digital.
Sí.
Porque es que lo de las bandoleras, o sea, es que es lo que tiene la lengua española. ¿Ves lo que se pierde Sandro Rosell? O sea, no verle la gracia a esta información.
Hoy es, Federico, nuestra debilidad de hoy, sí, en materia de corrupción.
Y nada, ¿has visto qué veraniego viene ya José Alejandro Vara?
Ya los colores propios del
Buenos
verano.
Buenos días, sí. Un poquito cantante verano, melódico, ¿no?
Pero sí. Bueno,
es lo que tiene el verano.
En Belat, pero en Belat. No te vi en el concierto del Nou Camp.
¿Con Diango? No. Me lo perdí.
Y ni con Pérez.
Ni con Pérez, sí.
Ni con Ramoncín. Bueno, que
Borriquito, como tú, estaba cantando
a
Pérez, ¿no?
A Ramoncín,
sí.
Porque venía de Madrid. Es mentira, venía de las GAE. Que es una cosa que
es
la
otra
gente
plataforma.
No aprecia el mérito de... Dice, oye, también Luis Enrique venía del Madrid, ya ves luego.
El rey del, o sea, pullastre fregit, ¿no? Sería.
Sí.
Algo así le digo.
Cauchena, un artista de tanto calado, no puedo entender.
Sí,
qué
sí,
poco
sí.
Criterio musical tienen, ¿no?
Es que no era música lo que. De hecho, aparecía, como le llama Tomás Cuesta, la cantante calva, homenaje a Ionesco, naturalmente, Lluís Llach, que consiguió cantar dos canciones. Pero antes, como si fuera una operación Triumph, pues como 30 o 40 grupos juveniles, cantaban canciones de Lluís Llach, que es como si yo me pongo a cantar gregoriano. Yo lo haré con más
Pero los derechos de autor...
El gregoriano, que no tiene derechos de autor.
Claro, los derechos de autor de del festejo se los llevó Lluís Llach, porque todas eran canciones, sí, de Lluís Llach.
Qué bueno era el artículo ayer en Libertad Digital de Pepe García Domínguez.
Qué bueno,
que
sí.
Que hablaba del oprimit. Dice, sí, se pasa la vida quejándose como esclavo de lo que cobra. Dice, sí, porque es que no deja de cobrar. Y eso es verdad. Yo, la única vez que he ido a un tinglado de estos, iba a conciertos, pero de rock, o sea, conciertos. Pero una vez fui a uno de Llach porque me arrastraron unos del partido, del PSUC. Y lo de los mecheros, primero, me hizo temer seriamente por nuestra salud. Porque era un pabellón en Badalona y aquello podían ver como la yesca y tal. Y luego cuando este señor con la voz aflautada empezaba a cantar la estaca y luego decía, si tú les tiras forda, sí, tú da ya. Y la gente se movía de una manera temible. Digo, aquí acabamos, esto acaba muy mal. Muy mal. Yo creo que ahí es donde perdió la escasa voz que tenía, tocaba el pie, había perdido el pelo. En esa época me parece que llevaba peluquín.
Sí, hubo una etapa que no llegó a un año, que se ponía un peluquín un poco vergonzante y se lo quitó pronto, afortunadamente.
Sí.
Ahora lleva un gorrito de lana, así
bueno,
un poquito...
Es una manera
o de algodón en verano.
Como de peluquín rapero, digamos.
Sí,
¿no?
Rapero.
Pero es tremendo, muy, porque decir...
Muy de Lampordà.
Pero si viene... No está imputado en las GAE, este... No, sí, ¿no? Samboal.
Bueno, estaba en la ejecutiva, ¿no?
Estaba en la ejecutiva.
Yo, desde luego, no sé si aún sigue, pero fue de los de la ejecutiva desalojada.
Ya no
número
está.
Dos.
Sí.
Era. Además, el más activista fuerte. Político de todo aquel equipo era,
sí,
era él, Ramoncín.
Un ejemplo a seguir de cómo hay que tratar
cómo hay que
llevar la rienda
de
esa profesión.
Hombre, si se fueran todos los de las GAE y toda la patulea progra a Barcelona, dice que pensaba irse allí. A lo mejor es huyendo de la justicia o del fisco, porque como allí no actúa. Bueno, pero vamos con lo de Andalucía, porque allí también puede huir Ramoncín,
Pues lo publica Federico Pedro de Tena, porque está siguiendo esta información desde hace muchos años en Libertad Digital, todas las corrupteras de Andalucía. El titular es UGT Andalucía empleó dinero destinado a los parados para su campaña de las elecciones sindicales de 2010, y dice la información: la UGT andaluza encargó cientos de miles de artículos de propaganda electoral sindical para repartir en las 8 provincias andaluzas durante la campaña. Dice, falseó facturas y presupuestos para poder cargar esos gastos a la consejería correspondiente de la Junta de Andalucía, que asignaba las subvenciones para la formación de los desempleados. Y ya entrando en material, ¿qué se hizo directamente con este dinero para la campaña? Que es lo verdaderamente curioso de la información. Encargó UGT Andalucía a la empresa Publicar D&M de Madrid Madrid 42.800 bandoleras, 50.000 destornilladores con linternas LED y mosquetón y 50.000 bolsas de compra sin tejer y plegables.
A mí lo de las bandoleras es que me priva, pero desde el punto de vista enigmático, salvo que sea para saltar despachos de jueces, ¿por qué regalar una linterna con destornillador?
No sé,
solo falta porque, una palanca o
porque es más útil, a lo mejor luego,
sí, pero para el delito,
el sarao electoral,
una palanqueta mejor, no sé, puede ser más de hecho.
Pero si se te rompe alguna tubería en casa o
no sé, sí, no sé, sí, se te rompe por la noche cuando
la bandolera, no sé. Lo de la bandolera tiene su traca, ¿eh?
Bueno, sí, lo de la bandolera.
Mira que hay, mira que hay objetos,
una bolsa, ¿eh? Una mochila, sí, no, tiene que ser una bandolera.
Tiene que ser bandolera, muy bonito. Claro,
hombre, la historia de Pedro además está muy sujeta.
Pero 50.000, ¿qué cifras hablamos? Porque es que al final estamos hablando de unas cantidades...
De mucho dinero,
sí. Que es claro. Es lo que decía la jueza Laya con lo de los sindicatos, que han saqueado y se lo han llevado, y mínimamente de 7 millones de euros hablaba en el auto, pero
cuando empezaron a sumar,
que se han llevado en 10 años, fíjate lo que se han podido llevar. Ahí,
lo que
eran,
dice Pedro de Tena...
auto decía que, era que se temía que era sustancial... Después de escuchar al general, y creo, que era sustancial mayor la cantidad sustraída.
Bueno, por de pronto ya se ha ido al 99,
sí,
a la hora de investigar. Digo que acabará en la huelga de hambre de Escuredo, que era todo, era como los oprimidos del Nou Camp, una huelga de hambre que fue una dieta de 12 horas.
Sí. Porque luego un día, sin
la noche,
le
dice, me pongo en huelga de hambre. Se puso a dieta, que le vino bien, porque ese día... no comió, bebió y por la noche ya cenaría bien, porque no se le vio flaco en ningún momento.
No, no enflaqueció.
Bueno, y consiguió que UCD hiciera un referéndum en Andalucía para el que pidió la abstención. Y luego lo diera por ganado, a pesar de que legalmente, como Andalucía votó en contra del Estatuto de Andalucía, no podía aprobarlo, porque tenían que haberlo aprobado las 8 provincias, y Almería no lo votó, como si lo hubiera votado. Les daba igual. Es decir, bueno, pues está a la derecha en ese...
El café para todos, aquel, el referéndum
sí,
fue...
Pero el referéndum lo forzó el PSOE, puso contra la pared a UCD, que además se dividió, estaba Clavero Arévalo, sí, que luego montó... que fue el del café, que el otro día salía en una entrevista presumiendo...
reivindicando todo aquello.
Hombre,
digo, por favor, haz un poquito de examen de conciencia. Sí,
yo me acuerdo de cuál era el signo del partido que creó después. Luego creó, como siempre, un partido nacionalista, de estos que duran una campaña. Era una rueda de carro. Digo, bueno, esto ya en Manolo Escobar quedaba viejo. Pero una rueda de carro, o sea, como símbolo del futuro andaluz. ¿Pero qué? Vamos a volver a la tartana, a los atalajes.
Te podía haber puesto una bandolera.
Las flores, la tartanería, ¿no? O sea. Pero hombre, bueno, pues con un par, dice, vamos a darle un toque rural. ¿Pero qué rural? Pero si además lo más urbano que ha habido en España, lo primero urbano fue Andalucía, Cádiz, sí, y luego Sevilla. ¿Pero qué me cuenta? Bueno, pues las fantasías de los 70. Bueno, y yo estoy atónito, pero en Andalucía lo de la jueza Laya es que ya está en el 99 y bajando.
Y bajando.
Es decir, estamos a punto de entrar en la época ya de Felipe González.
Como, es una...
como entronque con los hermanos Guerra.
Claro, el cafelito tiene que llegar al origen de todo. El cafelito es mi hermano. Ahí empezó.
Que todo lo que son las informaciones que Pedro de Tena lleva, no, lleva lustros escribiendo de la corruptela en Andalucía... Hasta ahora le faltaba a alguien que judicialmente embridara el asunto. Y entonces ahora no solo tienes el eco mediático, naturalmente, de Pedro, porque además sus informaciones siempre han sido con solvencia, con papeles, hoy lo que aporta. En fin,
siempre
es que, lo
es
todo.
Que son facturas.
Claro, decir, entonces, no, es blanco y en botella. Y dice, ahora es que tiene una consecuencia judicial y tienes a una juez que tira del carro y entonces ahora ya... Mal.
Es un acicate para
por favor, ahora ya
cosas,
nos vamos enterando y por eso está tirando marcha atrás en el histórico, porque todo eso está virgen de investigar judicialmente.
Bueno, es que
claro, es inevitable.
Pero hombre, si tenía, Juan Guerra... Tenía, yo lo he recordado, porque hay mucha gente joven que nos sigue, que no sabe quién es Juan Guerra. Era el hermano del vicepresidente Vicetodo, el que mandaba, después de Felipe, el que mandaba en España era Alfonso Guerra. Vicepresidente del gobierno, vicesecretario general del partido, virrey de Andalucía. Su hermano iba a recogerlo al aeropuerto. no se arrodillaban de milagro ante el Mesías, porque aquello era, no era virrey, era Muley Hassan. Bueno, y luego tenía un despacho en la delegación del gobierno de España en Andalucía, donde recibía a la gente para, mediante sobornos, agilizarles, conseguirles determinadas pensiones, préstamos, gabelas, colocar a un sobrino, en fin, estas cosas que pagaban en pesetas y se tomaban un cafelito, hasta 27, porque tenía el libro, 27, y un día 28, 28 cafés diarios, con que los probara. No, eran cafés que lo traían además de un bar de al lado, sí, muy sevillano.
Café.
Dice, bueno, podrías tener una cafetera. Pues eso, ¿no? Pero lo de la jueza Laya, lo curioso es que lo primero que ha hecho son 6 o 7 preguntas sobre si es legal preguntar y luego si corresponde el ámbito laboral a lo nacional o a lo andaluz, cuando es evidente que donde se ha robado es en lo andaluz.
Pero yo creo que da los pasos sobre seguro, porque sabe que están deseando cargársela, entonces no puede cometer el más mínimo fallo.
Bueno, Moliner el otro día, cuando fue y la agredió,
por eso,
y los demás jueces calladitos.
Y luego se fue a comer con el consejo.
En vez de arroparla de los ataques políticos.
Nadie la va de...
La acción en el consejo era haberle dado amparo ante los ataques políticos de la cuadrilla de Alfonso Guerra, como bien volvías a recordar esta mañana.
Claro,
Alfonso Guerra, que se nos olvida. Tú vuelves a recordar el personaje. Ya generaciones posteriores a la nuestra empiezan a no saber quién es Alfonso Guerra. El poder que ha tenido en España Alfonso Guerra no lo ha vuelto a tener en España ningún político.
Hasta Mariano.
Tampoco.
Hasta
fíjate,
Mariano.
Yo creo que ni tampoco. ¿Tú crees?
Sí, hombre,
no sé. Lo que pasa la manera de manejarlo a Alfonso
Guerra
era
demoledora. Es que Mariano es menos activo que aquel rabo de lagartija. Pero hay que recordar que a su, ¿cómo diríamos?, protegida, la tuvo becada mientras daba a luz uno de sus vástagos, una bellísima vástaga. Fue al colegio con mi hijo, una chica listísima, que era María Jesús Llorente, de los Llorente Benjumea, las mejores familias de Sevilla. Tuvo el niño en la Academia de España, en Roma, donde otrora estuvo Valle Inclán y Rosa Chacel, y allí dio a luz dinero público. Pero ¿quién le decía nada a Alfonso Guerra? Bueno, es que de aquellos... No, está mala
no,
frase.
No sigas por ahí.
Bueno,
decía Federico que en el diario El Mundo, en páginas interiores, encontramos precisamente ese auto de la juez Mercedes Alaya, en el cual dice: recuerda que el devenir de la instrucción ha deparado nuevos datos sobre subvenciones anteriores que ha llevado de forma implícita a ampliar el periodo escrutado, lo que considera que debe hacerse de forma expresa mediante resolución judicial para mayor claridad en los trabajos de investigación y en el análisis de sus antecedentes. De esta forma justifica la juez Mercedes Alaya esa orden de ampliar.
Si alguien en Estados Unidos fuera simplemente, tuviera la sombra de la sospecha de interferir una investigación judicial por corrupción, bueno, es que aunque fuera del Supremo se le caía el pelo siendo calvo. O sea, porque claro, aquello es un régimen de opinión pública. Entonces aquí la jueza que investiga la corrupción tiene que andar mirando y
bueno,
dice,
y
ojo,
además,
que no me maten los jueces.
Claro, y ella,
de permitir dar un salto,
y ella además ha rechazado cualquier tipo de colaboración que se le ha ofrecido desde el consejo, porque dice, yo no quiero aquí ningún refuerzo.
Le metieron los 6 meses cuando estuvo enferma, como no, con los disgustos que le dan, le metieron a alguien que un poco más y acaba con el caso.
Y dijo, no quiero ni un refuerzo.
Lo primero que hizo al llegar fue echarlo. O echarla, no sé de qué género era, pero era del género,
de ese género.
Judicial, digamos, amaestrado, valga la expresión. En fin, hay más asuntos, pero nos llegan...
Tenemos ya tweets que hacen referencia pues a todo lo que está sucediendo sobre el caso Bárcenas y cómo está afectando al PP. Uno de nuestros oyentes dice: el PP va camino de convertirse en la nueva UCD y de dejar a la mitad de los españoles sin referencia ética e ideológica.
Bueno, yo estoy sorprendido por el caso Flores. O sea, lo que sacó ayer El Mundo, lo de las 3 naves, pero es que 15 días antes, cuando ya estaba en marcha la publicación. Hay que decir que, yo no sé aquí, pues la plantilla es escasa, pero siempre en todos los medios de comunicación ha habido uno o dos del CNI. Y a lo mejor informan una vez al año, pero informan. Porque qué casualidad que cuando eso estaba a punto de salir, de pronto llega esta señora y algo debió enterarse porque se presenta en el registro de propiedades de los diputados y ella era pensionista, parecía como pensionista. Y en cierto modo lo era. Aunque bueno. ¿De qué más? ¿Qué pensión? Sí. Y declara 3.300.000 euros.
Pero lo grave es que haya estado tanto tiempo sin declarar nada y en el Congreso de los Diputados no le han dicho, oiga, que aquí faltan sus datos.
Porque los agujeros negros de Hacienda son esos. Son esos. O sea, ¿cuántos diputados ha investigado Montoro? No, ha amenazado a los de Izquierda Unida. Pero investigar. Bueno, y de su partido menos.
O sí, los he investigado. Otra cosa es que dé carrete a lo que haya podido encontrar o no.
Pero yo no creo. Primero porque son muy vagos y luego porque además todo el mundo está liado con todo el mundo. Entonces investigas a un tío de Izquierda Unida y te aparece una pensionista del PP, que además está aliada o hacen intercambio de parejas con otro del PSOE y uno de Convergencia. Y dice, mira, mejor dejarlo esto.
Ahora, quien tiene que meter ahora el asunto y mirarlo con lupa es el propio Partido Popular. A ver qué ha pasado con los bienes de esta mujer.
Ayer, va al Comité de Garantías, hoy se reúne.
El Comité de Garantías que garantiza que no pasará nada.
Eso te iba a decir, que a ver si garantiza.
Yo no conozco nunca el Comité de Garantías haya garantizado la expulsión de alguien con un comportamiento.
Vamos a ver si no tenía la documentación.
¿Quién?
Cristina Cifuentes.
Hombre, pues ese es el dato que podría detenerla.
Claro.
Además,
ese es un nombre, ¿no?, que te da cierta garantía que el Tribunal de Garantías sea garantía de algo.
Bueno,
¿no? Pero
la única es que está, pero como la jueza la haya, es decir, que consiga una jaca blanca y yendo con la porra larga, como los grises de antes, le atice a alguien del partido, porque si no, antes caerá Cifuentes que la protegida.
Es que esta Flores no es nadie, pero es la puerta, o sea, sí, encontrar a esta señora es
mucho, no es nadie, pero ha sido
mucho poder. En bueno, el partido.
Ha estado mucho tiempo cerca de quien ha sido mucho.
Claro, sí, eso por eso es lo importante.
Pero no es Partido Popular, es Alianza Popular desde histórico. Quiero decir, bueno, que si alguien tiene la historia en la cabeza, bueno, tenía la historia en la cabeza del partido de la derecha desde la transición para adelante, sobre todo en el plano económico, es este hombre.
Es que
hombre, todos, porque hay una
línea de continuidad que viene, que es Naseiro. La Puerta, claro, claro. Bárcenas, con Sanchís entre Naseiro y La Puerta, que eso está estudiado, ¿eh? Toda la financiación ilegal de Alianza Popular, luego PP, porque hay que recordar que el PP, aunque ideológicamente se acerque, de donde viene estructuralmente es de Alianza Popular.
Claro.
Porque UCD desapareció por sus pecados, por la mala cabeza de Suárez y por otras razones. Pero de donde vienen Rato, Aznar, Cascos y tal, es de Alianza Popular. Sector ilustrado, más liberal, lo que quieras, pero es Alianza Popular. Y ahí el que llevaba el... De hecho, cuando llega Aznar, lo primero que hace Felipe es que estalle el caso Naseiro. Y le detienen al concejal Palope en Valencia, lo tienen 3 días metido en una celda, que es una cosa, pero vamos, cubana. Y
van a por todas, y también entonces, hay que recordarlo.
Aznar lo echa. Aznar estaba tan convencido de que iban a ir a por él en casos de corrupción que no es que echara al tesorero, es que echó al único presidente de comunidad autónoma que tenía, que era Cañellas en Baleares, por 60 millones de pesetas de una fundación que había recibido la fundación de los que hicieron el túnel de Sóller. Gran obra, por cierto. 60 millones de pesetas, o sea, estamos hablando apenas 300.000 euros hoy, que es hoy, bueno, las de las bandoleras, es que ni las recoge.
Ni media columna.
Bueno, yo para eso no voy a abrir la bandolera por 300.000 euros. Bueno, y efectivamente, cuando Naseiro es cesado, o destituido, o dimicesado por Aznar, queda Sanchís. Sanchís se quita enseguida de en medio, porque era muy Naseiro, y entonces Álvaro La Puerta, que era muy discreto, es el que hace con el tinglao y pone de segundo a Bárcenas, hasta que llega Mariano y pone de primero a Bárcenas. Esa es la historia de los tesoreros del PP. Tampoco son tantos, ¿eh?
No ha habido más que lo que ha habido, y Álvaro La Puerta, además, como tenía esa garantía de que era un hombre de dinero, que no se va a meter en líos después de lo de Naseiro, fíjate, era impoluto.
Y nunca he entendido eso. Fantástico. Dice, no, este como tiene como dinero, tiene no lo hace. Qué cosa tan tonta, ¿no?
No, sí, no le gusta, ¿no?
Es un argumento.
Pero ¿qué necesidad tiene de más dinero? Y yo dice, hombre, yo veo botín que no deja de ganar dinero de ampliar el banco. O sea, ¿cómo que no? Pero claro que sí. Sí,
es una teoría obtusa, obtusa y obtrusa, pero Fraga, funciona.
Que era muy elemental, funcionaba.
Funciona, sí.
Pero eso lo piensa.
Yo, rico, el rico, hombre, y más que se haría.
Eso lo piensa mucha gente. Si pusiéramos a ricos ahí, no nos robarían.
Bueno, la teoría de que por qué cobran tan poco los diputados y los políticos, que lo mejor es que estén bien pagados para que no caigan en tentaciones. Yo eso tampoco nunca lo he entendido.
El que está por caer, está por caer. No llegarán a la Casa Blanca. O sea,
es un golfo, es un golfo.
También, Federico, podemos ahorrar con más móvil.
Eso sí, porque lo que es con Montoro, que va a intervenir ahora, los que no, las comunidades que no paguen. A mí es que me ha dado un pinchazo aquí, en la zona del hígado. Digo, yo creo que esta ridiculez ya la había oído, ¿no?
No suena haberlo oído anteriormente.
Sí, con Cataluña, ¿te acuerdas? Cuando dijo, no me temblará la mano para intervenir. Y luego dijo, no me temblará la mano para apoyar. Dicen, ¿qué quedamos? Pues que no le temblara a la mano, pero vamos.
Le debió dar un buen tembleque para hacerlo.
Sí, porque yo creo que además está ahora ya, en fin.
Pues bueno, con más móvil vamos a presentar esta oferta porque te da 50 minutos en llamadas gratis durante 3 meses y 300 megas por solo 4 euros al mes si te cambias antes, eso sí, del 30 de junio. Ya ha pasado esta fecha, pero hay más información sobre las nuevas tarifas y facturas de Más Móvil. ¿Dónde? Pues en el 1473, llamando ahora al teléfono 1473, informándote de todo lo que puedes ganar pasándote a Más Móvil.
Bueno, pues hacemos una pausa, nos acercamos a la bolsa. Quiero recordar el carácter de concejala de Madrid, porque como están los Juegos Olímpicos de por medio y corremos serio peligro de que nos los den.
Ahí estamos, ¿eh?
Muy serio peligro, sí. Porque eso es dinero. Claro, aquellos que se caracterizan por una apropiación inmoderada de naves industriales, propiedades, fondos, etcétera, con unos Juegos Olímpicos de por medio. Ahí es donde los Puyol todos se forraron. O sea, pero vamos, ¿cómo no?
El pelotazo, el gran pelotazo.
Y todos pagando ahí. Todos
los y algunos socialistas también, ¿eh? Del PSC también había algunos, del entorno de Maragall, que también estaban...
Los pretorianos, la operación Pretoria, es que ahí estaban
ahí
todos.
Ahí estaban todos.
Todos, todos. Una pausa. Bueno, vamos a tratar de desentrañar esta cuestión, porque los datos del paro, objetivamente, son buenas. Baja a 127.000 personas, se colocaría en 4.700.000. Claro, siempre según el INEM, según la EPA, estamos en 1 millón más de parados. Pero lo de la seguridad social es un poco raro, Samboal.
Sí, a mí me llama la atención que baja en más de 127.000 el número de parados registrados en las oficinas de empleo, que ese dato de registrado en la oficina de empleo es importante, y el número de afiliados en la seguridad social son 26.900 más. Eso significa que los contratos netos reales que se han hecho son esos 26.900. ¿Qué indica? Pues que habrá personas que han perdido
la esperanza,
han tirado la toalla y se han dado de baja los servicios públicos de empleo, es decir, no van a renovar la cartilla que tienen que sellar. Eso suele pasar cuando el paro es muy alto y sigue
ahora,
creciendo. De todas maneras, el dato
es bueno.
Hay 100.000
de diferencia. Es decir,
es muy alto.
Pero 100.000 de diferencia, ahí hay algo que no encaja. La economía sumergida, el aburrimiento,
los inmigrantes que se están yendo.
También.
Pero eso pasa mucho en la economía española. Cuando empezó a caer con los gobiernos de Aznar, cuando empieza a caer el desempleo, le cuesta mucho más caer porque hay muchas mujeres amas de casa que no tenían previsto trabajar ni se lo habían planteado, pero en la medida en que ve que la economía va bien hay un efecto llamada, con lo cual te aumenta la población activa y por eso te cuesta más bajar la tasa de paro. Y en este momento se está produciendo el efecto contrario. Dices, ¿para qué voy a ir a sellar la papeleta
si no voy a conseguir empleo?
¿Cuántos inmigrantes se han ido a buscar oportunidades en otro sitio. Eso te está bajando la población activa, con lo cual en los primeros meses de bajada real del paro, que ojalá sean estos, ya veremos a ver si se confirma la tendencia, caerá mucho más rápido de lo que debería caer en función de cómo vaya la actividad económica. A partir de ahí veremos si hay ese efecto llamada y vuelve a subir la población activa y cuesta más bajar la tasa de paro.
Ahora, aquí estamos, es que hoy va a ser un día, bueno, hoy ya es posible que lleven a hombros, y este viernes sencilla gestatoria a Mariano, pero aquí hasta diciembre no vamos a saber exactamente si hemos salido del agujero, no ya, no de la crisis, de la crisis cuando volvamos a 3 millones de parados. O sea, cuando se creen 3 millones de empleo, podemos decir que hemos superado la crisis. Pero simplemente dejar de arruinarnos, esto en diciembre lo veremos. Ahora,
cuando hablas con la gente de Moncloa, dice que dentro del calendario que hay en el horizonte, calendario político, hay dos citas imprescindibles y que hay que tener en cuenta: la EPA de diciembre y las elecciones europeas. Eso es lo que hay.
Y hay un dato que no se cita porque es impalpable, que es septiembre del año que viene, 2014. El año que viene, como ya anunció el acto del No Camp, que una cosa es que nos riamos de Ramoncín por lo ridículo de los traidorzuelos a España, a todo, y la cara dura de los oportunistas. Bien, esa tiene una parte cómica, pero una parte que no es cómica. Cuando dice en el 14 la independencia, es en el 14 la independencia.
Sí, porque además quien lo dice es el que manda, que es Esquerra
Republicana. Pero bueno, claro. Dice convergencia, o sea, sí perdón.
¿Quién marca qué calendario es
Esquerra? Esquerra es el alma de la rausa de convergencia. Esquerra no existe más que cuando el nacionalismo catalán le da por la cosa petardista, pero son las dos caras de la misma moneda. Vale. Cuando se ponen así, mírame lindos, te sale convergencia o unió, que es todavía más tal. ¿Pero quién estaba en el acto? ¿La segunda de Durán? ¿Joana Ortega? O sea, que es de unió los que dicen que no están por el separatismo, que no están. Lo que pasa es que un día te sale el Tony Soprano de la Esquerra y otro día te sale la Edie Falco, ¿no? Pero si son lo mismo, es decir, si el proyecto es el mismo. Dice, bueno, es que Convergencia pierde las elecciones. Bueno, perderá el partido, pero no el movimiento político. Convergencia nunca ha sido un partido, ha sido el movimiento nacional.
Si están de acuerdo contigo, pero son dos velocidades, la que imprime uno y la que imprime los otros.
Yo las mismas.
Yo creo que durante los últimos meses han intentado desde Convergencia ir más despacito y Esquerra es la
hombre,
que ha
venido. Que no, van, es que es un reparto sensación. De... Hombre, claro, es que vale. Convergencia, quieras que no, es gente que sabe leer y escribir y lleva 20 años en el gobierno y algunos 30 años robando. Y en la Esquerra son más aficionados. Pero
las próximas van a acabar ganando y gobernando y no van a necesitar ni a la comparsa de CiU.
Como que si esto, ni te lo creas.
No,
bueno. Porque la ventaja del separatismo es que siempre tienen que juntar. Ahora, el Partido Real, el Partido Nacionalista, ahí José Alejandro, que ha vivido allí, no me desmentirá. El partido es Unión, Convergencia, Esquerra, Izquierda Unida y parte del PSC. Ese es el verdadero partido de la independencia. Lo de la CUP y tal, bueno, pues esto para la calle, para tirar petardos y quemar alguna papelera. Pero el partido de verdad, que tiene el 80% o más de los diputados, es ese, que es un movimiento nacional, no es un partido político. En las elecciones, cuando las haya, lo lógico es que sea, el año que viene serán plebiscitarias. El efecto que eso puede tener en la economía española, el gobierno no lo quiere contemplar. Pero, hombre, ¿cómo no va a tener efecto que el 20% del Producto Interior Bruto se declare independiente? Primero, se declara arruinado, y lo estamos pagando todos. Y luego, independiente. Y eso, sí, es verdad, pensamos las europeas, la EPA.
Sí.
No, cuidado, que es que nos queda el
11
de septiembre, este 14. Que será, y ya verás cómo será, el último año. La última vez en España. Para el año siguiente hacer el referéndum.
Bueno, ya están con el precalentamiento y es verdad. Y el acto del otro día de la Cansó en el Nou Camp, pues fue el precalentamiento. Luego la cadena humana esa desde Valencia hasta Francia, que fíjate, hasta Francia, los franceses, claro, que son en eso los muy sensibles al hecho nacionalista catalán.
Es la ventaja que
la gran concentración del 11 sí. de septiembre, y así luego esa especie de una especie de rebaño de historiadores que van a reunir
una punta, una piara,
reescribir la historia.
Fontana,
de todas maneras, ellos lo tienen muy claro y no están engañando a nadie. El que se quiera dejar engañar porque dice esto no va a ir a ninguna parte, pues porque se quiere dejar engañar, pero no, es que nos están diciendo desde hace mucho tiempo ya que el referéndum va a ser en 2014.
Es que además, si es que es una cosa que con que conozcas aquello, que el discurso es ridículo, miserable, etcétera, que ver a los ricos haciéndose, fingiéndose pobres, esclavos y tal, es ridículo, sí, 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 pero les ha ido muy bien ese sistema. Quejarse allí de lo mal que los tratan aquí y quejarse aquí de que no les ayudan allí. Con esa cosa de aquí te lloro y aquí te mamo, les ha ido divinamente. El problema es que se ha acabado. Es que ya no puedes llorar más, ni ya no puedes ordeñar más la vaca. Montoro quiere. Pero es que ya el proceso político ha llegado ya a un nivel que ellos mismos se pusieron hace tiempo, que era el 14. En pocos meses ya hemos llegado al 14.
Uno de los problemas era ese, que el gobierno, yo creo que ha estado gestionando esta crisis, que es una crisis de modelo de Estado, naturalmente, la más grave, yo creo, desde la transición, sin duda. La ha estado gestionando y la ha estado moviendo en el plano económico del tema del déficit y para arriba, para abajo, en la negociación de los duros. Y esto es algo más de los duros. Porque antes había dinero antes había dinero con el que jugar. Ahora no hay dinero, con lo cual...
Pero eso ha servido mientras se podía pagar el presupuesto, porque de todas maneras lo iban a votar. O sea, el problema es que ahora eso se ha acabado. Es decir, el día en que alguien del gobierno insiste en que el príncipe Felipe diga Cataluña no es un problema, es el mayor disparate que ha dicho en su carrera el heredero, que afortunadamente ni los dice ni los hace a menudo, pero es un disparate directo del gobierno. Está rodeado o está escoltado Rajoy por los clásicos niñatos de Barcelona, empezando por Moragas, Lasalle, que es catalanista consorte, casado con una del PSC, imagínate que esqueje, y la táctica es vamos a hacer como que no pasa nada, porque entonces, si no nos sentimos agredidos, ellos se quedan sin argumentos. ¡Qué gilis! O sea, ¿desde cuándo necesita un argumento un país que quiere ser independiente? El argumento es que quiere ser independiente.
Porque la teoría es que Aznar ha hecho tantos independentistas que hay que hacer justo lo contrario. Sí, esa es la teoría instalada.
Pues así nos van.
Yo lo que estoy viendo más bien
es todo lo contrario. Es que en el UCAM ya no cabían más.
Yo creo que están jugando a la carta de vamos a ver si convencemos a Durán para que tal. Y es un engaño.
No pinta nada.
Bueno, Durán ayer se sacrificó por Unión. Y aceptó continuar como secretario general de...
Claro,
se sacrificó.
Vamos a poner nuestras esperanzas en este señor que al final permitirá que los puentes no se rompan, es un error, porque es lo mismo que lo que hay.
Estuvo sensacional. Últimamente todo lo procesa en clave erótica. Desde que le dijo a aquella reportera que le tocara el cráneo y tal, que era así como excitante, esas cosas... Las perversiones humanas son muy raras, incluso en Huesca. O sea, ya si un tío de Huesca sale separatista catalán, ¿por qué no va a pensar que su cráneo tiene, una capacidad de... Bueno, pero es que este fin de semana se sacrificó por Cataluña, ¿eh? No él con el cargo, sino que su partido apoyó el alarde separatista, 90.000 personas, 90.000 contadas, ¿eh? No son las 300.000 que luego son 50. Eran 90.000 sentadas en el Nou Camp y sobre todo venidas de provincias, etcétera, digo, de veguerías, de comarcas.
De veguerías, de Cataluña, en Dins, que decimos.
Pero de lo que dice entonces Durán, Rajoy tiene que seducir a Cataluña. Eso de seducir se decía en el siglo XIX con las chachas. O sea, ¿cómo que seducir? ¿Pero qué, cómo que seducir? Lo que tiene Cataluña es que pagar. Que pagar lo que debe a todos, a los proveedores, a España, a la Hacienda. ¿Cómo que seducir? Dice que se haga el referéndum. O sea, Rajoy primero tiene que admitir un referéndum ilegal y después pedir que salga no a la separación.
Claro. Sí, pero y vamos, paso a pedir
y,
perdón,
y no seducir, claro. Eso es seducir.
Y pagar el referéndum.
Sacarle brillo, a la calva, que parece que es lo que seduce.
Claro, y el gobierno catalán ni paga, ni cumple la Constitución, ni cumple las sentencias judiciales.
Por supuesto que no, ni lo hará.
Antisistema más absoluto.
Sí, pero a estos de Òmnium Cultural que organizaron el acto, 2 millones de euros sí que le da.
Y la televisión pública catalana de 3 millones
de euros. Luego para las semanas no hay.
Y 2 semanas de TV3.
En el diario La Razón encontramos una última información referencia pues a las últimas exigencias, dice aquí el diario La Razón, de Esquerra Republicana, y es que la última ocurrencia es que quieren que se comunique por carta el referéndum a la ONU, al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea.
Yo creí que ya se habrían comunicado. Si tienen embajadas... En
y no hacen más que viajes y a Artur Malva, no, a Moscú, a Bruselas, aunque no les reciba nadie. Pero
la Comisión de Derechos Humanos.
Ahora ya con lo de Croacia, creo que han encontrado otra vía de argumento. Dice, si Croacia ha entrado, ¿por qué nosotros?
¿Tú te acuerdas que en la época de Pujol, que es de donde viene el mal,
¿todo?
O sea, todo viene de Pujol, iban cambiando de modelo prácticamente cada año. Antes de la caída del muro eran lituanos.
Lituanos, sí.
Luego fueron estonios por un tiempo y luego ya se lanzaron de cabeza a los Balcanes. Y allí han sido eslovenos, croatas, serbios, no sé si montenegrinos, quizás no,
la
porque Mijatović
se quedó muy fuera,
era
¿no?
de
había
Montenegro,
que ver que era más de los sociatas.
Pero tenían un toque macedonio, también les gustaba la separación de Macedonia. Luego ya fueron a Chequia. Después se conformaron con Eslovaquia. Y siguieron. Moldavia, es decir... prácticamente no hay estado.
Para el Comité Olímpico Catalán, recuerda cuando los Juegos del 92 eran las Islas Fiji, el modelo, porque era un estado sin una nación sin estado, pero que tenía Comité Olímpico propio.
Exacto.
Islas Fiji nos bombardearon meses con lo de las Islas.
Luego iban por las Feroe. Ahora
también las Feroe, sí, luego.
Las Feroe, que claro, o sea, la relación Cataluña Feroe, Fichi, o sea, el eje.
Bueno, ese triángulo va a marcar la economía mundial.
Roma, Berlín, Tokio, Barcelona, Fichi, Feroe, pues es el
Croacia
natural.
Les ha abierto ahora el cielo y ahora van a tener de aquí al año que viene, al 14, el tema de Croacia, si ellos han entrado porque no se
estaban en cualquier
lugar. Ya lo empezaron ayer.
Gibraltar por lo futbolístico y Croacia por lo subvencionable, claro.
Claro.
En fin, ¿por dónde van los oyentes, Laura?
Pues nos han llamado para decirnos que tienen una solución para Andalucía y la corrupción, tanto de socialistas como de sindicalistas, y es que, como les gusta muy poquito trabajar, la jueza Laya tiene que condenarles a trabajos forzados.
Y tan forzados, claro. Bueno, Laura, o sea que trabajos forzados.
Sí, trabajos.
Difícil es encontrar trabajo y forzar a estos a trabajar es tu...
Misión imposible.
Como decían nuestros antepasados, lo reputo imposible. Ahora.
No está mal tirado, ¿eh?
No.
Como trabaja y dame el sueldo hasta que devuelvas todo lo que te has llevado.
Muy bien.
No estaría
es decir,
nada mal.
Es decir, hasta el fin de tus días y aún así no habrás devuelto la mitad de las bandoleras. Mm. O sea...
Pero por lo menos que no nos cueste dinero.
Ah, no, no. Yo con eso ya me daría por satisfecho.
Claro.
Pero es mejor tenerlos ocupados, porque si no, empiezan a maquinar y con la linterna y el destornillador vete tú a saber.
Y ya la bandolera ni te cuento.
Que abren la caja fuerte y claro, llenan la bandolera. Que, pues, en realidad, estoy dándole vueltas, claro, si es un mecanismo de escalo.
Tiene
o sea,
su
con
sentido,
un destornillador
¿eh?
Tú saltas una cerradura, con la linterna te orientas, trincas lo de que haya por allí, lo llevas a la bandolera, son joyas, tal.
Y a la bolsa claro, sin costuras. No sé cómo
kit Caco Bonifacio. ¿No? O sea, no, sí, es que está todo.
Muy bien pensado está.
Claro. Además, la, la bolsa esa es como que, con mosquetón para que lo lleves ahí y no se te caiga y te has dejado el destornillador con las huellas digitales. O sea, que llega la jueza Laya, te descubre y vas a la... No, 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 da todo ahí, todo se guarda.
El kit del chorizo.
Sí,
más que el de Cary Grant en Atrapa un Ladrón.
Chacina, chacina de Huelva, que queda un poco más.
Yo pensaba que el destornillador era para apretar tornillos.
No, 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 para crack, o sea...
De todas maneras, claro, cuando apretas tornillos, también puedes todo tipo de tornillos.
Y también los...
También puedes destornillar,
claro,
aflojarlos.
Yo creo que hay muchos tornillos.
Atornillar y desatornillar, sí. Sí.
Los oyentes ahora lo escucharemos, le encuentran también otro uso al destornillador, ahora lo escucharemos. Y decíamos que ellos condenarían a los sindicalistas y a los socialistas a trabajos forzados, pero ahora mismo a ellos les basta con que trabaje la jueza Laya, como lo está haciendo, porque creen que afortunadamente ahora que tenemos una juez como ella va a conseguir que se acabe con todo esto, aunque eso sí creen que Griñán se va a librar.
Lo más fácil para atajar la corrupción es que devolvieran absolutamente todo y estuvieran un montón de años trabajando gratis para la comunidad. Y se acababa la historia.
Lo que ha hecho Griñán es una maniobra perfectamente calculada, como hizo en su momento Chávez, ante el miedo a que le imputaran por el tema de lo de su hija y sus múltiples sobrinos trincantes, ¿no? Se quitó de en medio, ahí está, y lo mismo con Zarrías.
Arruinar a un país es un crimen contra la humanidad.
Seguramente que los destornilladores que la UGT regalaba sería para que los sindicalistas y políticos se atornillaran bien a sus puestos.
Ánimo, señora jueza Laya, ánimo, y a ver si mete usted a la cuadrilla de ladrones estos en la cárcel para bien de España.
Desde luego, la jueza Laya, cuando acabe lo que está haciendo, después de unas buenas vacaciones, al Tribunal Supremo, ¿eh? No al Constitucional, al Supremo.
Bueno, eso sería ya en el siglo XXII.
Pues sí.
O sea, porque solamente investigar la corrupción desde que llegan los socialistas al poder, o sea, prácticamente desde el principio, desde las primeras elecciones municipales y autonómicas, tienen el poder. Oye, es que estamos hablando de 7 lustros sin ningún control y con todos los jueces nombrados ya por el PSOE.
Además, es que es imposible, o sea, que pueda tener celeridad. Ella pide ahora la documentación a la Junta de Andalucía de nuevo sobre los sobre la situación del año 99. A la Junta de Andalucía.
Claro,
y la Junta de Andalucía creo que se la va a mandar mañana mismo.
Claro, todavía, van a tardar un año en darse. Bueno, ahora no la puede ayudar nadie porque, fíjate tú, de
ahora
que te
hay campaña electoral. O sea, vete tú a saber cuál de los dos candidatos que de momento hay le puede convenir.
¿Tú crees que hay dos o es el mismo?
No, 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 hay dos.
Es que eso todavía, mira, es
el poder,
¿no?
El poder es el poder. O sea, al final o mandas tú o manda otro. Eso sí que...
Pero la jugada de este consejero no es un poquito...
Pero dice que se lleva mal con ella,
para
su,
que
la,
parezca que haya otra, alternativa.
Que no,
jugada
que, no, que no, que estas cosas las carga el diablo.
Sí.
Haces una marca B y se te come la marca A. No, no, pocas bocas más.
Bueno,
y
bueno,
esta se le deja carandosa y mandona.
No me fío de las jugadas ahí abajo. Yo creo que esto es para blanquear la candidatura de Susana, vamos.
No, yo creo que no. Yo creo que todo el
vamos
mundo
a ver si,
dice,
vamos a ver si tiene facilidades para la recoger los 7.000 apoyos.
¿Tú te crees que para
si
eso
el
llama
si el aparato le da
para
se
eso
llama
se presta un consejero Planas, de la Junta a hacer de...
¿Planas a qué? ¿Para que luego lo sacrifiquen? No, hombre, no.
Que estará, o sea, pactado, pero, luego la salida, hombre.
Planas habrá pensado lo siguiente. Oye, si esta tía puede ser presidenta, ¿por qué no yo? Es más, lo ha pensado su señora y se lo ha dicho. Oye,
hombre, probablemente
¿y por qué
tenga
no
más
eres
mérito,
tú
¿no?
presidente en lugar de esta pip, pip, pip?
Probablemente esté bastante más preparado, ¿no?
No, tendría porque... que presentarme. Pero... Pues preséntate. ¿Quién no,
además,
preséntate.
Aunque fuera idea.
Y va y se presenta. Oye.
Hay que recoger 7.000 firmas y para eso necesitas que el partido
bueno,
allí y la estructura
sí
te eche una manita.
El modelo
si
Bulgaria
no,
Capital
claro,
Valencia. Pero... Tú recuerda que Rubalcaba y Chacón tienen sus ejércitos en Andalucía y que están divididos. Entonces, ¿quién te dice que... ¿Quién es más de Chacón? Se supone que Susana Díez, la
hombre,
de Griñán.
Es la que la apoyó.
Bueno, pues a lo mejor Rubalcaba viene en ayuda del Planas. ¿Por qué no? ¿Algún tuit?
Hay tuits, Federico, que nos llegan sobre corrupción. Dice, con la excusa de todos lo hacen, llevamos años sufriendo corrupción política, estatal, provincial y local. Otro dice, no es broma, el Congreso debate a puerta cerrada la ley de transparencia. ¿Será que hay corrientes y portazo? Se pregunta. Y también nos llegan muchos tuits relacionados con el paro y lo que hemos comentado aquí hace unos minutos. Dice, los datos de afiliaciones son raros, hay que esperar a la EPA, pero la destrucción de empleo se ha moderado. Y otro dice, cada uno verá los datos como le parezca, pero pocos en enero apostaban porque este semestre acabara con 85.000 parados menos y 18.000 autónomos más.
Eso es verdad.
Eso es cierto. Sí. Eso es cierto. Tan cierto como que hay 6.200.000 parados. Es decir, es verdad que da la impresión de que se está frenando tal vez definitivamente la destrucción de empleo, pero se ha destruido tanto y con el sistema fiscal que hay es tan difícil, por no decir imposible, crear empleo. Si el problema de España ya no es que se destruya, se podría seguir destruyendo si se creara. Es que no se crea.
Porque se ha destruido mucho tejido productivo, pero en esos datos de afiliación de la Seguridad Social hay más de 12.000 altas de autónomos. Es decir, la gente apuesta ya por el autoempleo.
Pero 12.000 con 6 millones de parados.
Son muy pocos, pero es verdad que los autónomos llevan ya muchos meses.
Pero los datos de crédito, que no fallan, han bajado.
Ese es un problema.
Han bajado. ¿Quién se endeuda?
Ese es un problema.
Nadie, nadie, porque es que además te están machacando fiscalmente. El último que ha hecho Montoro es subir el impuesto de sociedades eliminando deducciones, que es exactamente lo mismo. En fin, ¿y en el Corte Inglés qué, Elia?
Rebajas.
Bien.
¿Y cómo tienes la mesa ya con colores crema, rosas, el beige?
Claro.
Y el rosa palo, que Ana viene fantástica, le queda coral. Muy bien.
Es entre rosa y coral.
Rosa,
es un
salmón.
Sí,
bonito.
Salmón, bien.
Y tengo que decirlo, ¿cómo lleva la corbata Miguel Ángel?
Como un hombre.
Eso da gusto.
Sí, señor.
Eso da gusto.
Persona de su generación.
Claro que sí.
Nada de ponerse el nudo debajo de... No, hombre.
Bueno, pues en el Corte Inglés tenemos... tenemos una
ya
moda.
Ya lo has puesto colorado. Me parecerá bonito. O sea, el único... Tengo corbata. Todo el equipo con catarro. Solo me sobrevive Miguel Ángel. Y ahora, pues le vas a...
Que no. Pero
colorado la corbata.
Nada,
por favor.
Bueno, tenemos vestidos en las rebajas del Corte Inglés por 19,99 y hay más de 80 modelos. También unas sandalias por 39,99, bolsos para complementar este look con un 50% de descuento y cinturones con un 60% de descuento. Relojes de marcas como Armani, Donna Karan o también, muchísimas más tienen un 30% de descuento. Bueno, son las mejores de la historia. Las rebajas.
Las sandalias, ¿cuánto me has dicho? 39,99. Estoy pensando, ahora
pero
que ya... Ha acabado Pepiño, es igual. Que marda, ¿qué sabe la sandalia?
No son las del pescador. ¿Sabe la sandalia? Las del pescador, o sea, no.
Pero
no
bueno,
las sandalias del pescador,
por ejemplo,
no.
No, pero los futbolistas siempre han tenido el pie pequeño. Viendo a esto, Bebeto. Gran de La Coruña, un 35 tirando por
un
lo
pequeño.
Alto, 34-35, pues las sandalias tenían que ser de mujer. Oye. Cómo jugaba Bebeto y los goles que marcaba. Es que ahora que ya Pepiño ha terminado el camino de Santiago, yo creo que es el momento de coger la sandalia,
sí, mejor.
Como Romero, siempre eso. Romero, tal, pues te vas por allí.
Sí.
¿Qué tienes el pie pequeño? Pues sandalias de señor que encima están de rebajas.
Las hay muy discretas también. Que
hombre, claro, decir. Tampoco tienes que ir...
las flores y todo esto las hay que están...
Las hay, pero no hay por qué. Y es más, las puedes quitar.
También, les quitas un poco...
Esto es como, al revés que los perfumes, que a las mujeres siempre os gustan mucho los perfumes de hombre.
Sí.
Pues en realidad el calzado cómodo es el de mujer.
No.
Sí. No, bueno, me refiero al de los tacones, digo, el deportivo y tal, el blandito.
Eso sí.
Sí, porque los hombres siempre como te ponen una suela para que al menos 2 años duren, ¿no?
Pesan más.
Tienen que pesar y tal, ¿y por qué? Si es para andar... Pues eso, Bebeto, modelo Bebeto.
Pues nada, con todo esto y mucho más seguimos en Facebook.
Me alegro. Yo tengo verdadero interés hoy, después de la crónica rosa, por ver cómo has dicho que la ley de transparencia se está tramitando en secreto.
A puerta cerrada.
yo no sé, le preguntaremos al presidente del gobierno a ver qué.
Buenos días, señor Santos, presumite usted, después de lo que está pasando en el Vaticano, qué mejor ejercicio de discreción que hacerlo como lo hacen ellos, ¿eh?
No, pero ellos han mandado a la cárcel ya a uno.
Bueno, pero yo hablo de fumatas.
Fumadas.
Soy muy de puros, pues por eso nos enclaustramos y luego cuando pues haya que dar alguna noticia, pues la daremos. Le he escuchado con suma atención, como suele hacerlo habitualmente, a doña Elia Rodríguez. Ha hablado de unos, me imagino que serán unos precios los mejores de la historia.
Sí, claro.
Bueno, todo. Pues en fin, ya han salido los datos del paro y pues ha habido dos datos pues muy buenos, históricos y consecutivamente. La mayor disminución del paro logrado un mes de junio desde el año 96, y eso que no estaba su amigo.
¿Se refiere a mi amigo Felipe o a mi amigo
no,
Aznar?
No, a su amigo Aznar.
En el 96 siempre... es cuando bien. Llegó. Se le olvida la primera vez que lo hicieron ministro, don Mariano.
Ya tal.
Fue en el 96.
Bien, vamos a ver. Ha hablado usted de que hay 6.200.000 parados. Es no hecho. Es cierto. Son 4.800.000.
La EPA...
Ha hablado usted de que Montoro ha subido impuestos de sociedades eliminando deducciones. Sí. No sé de dónde se lo ha sacado porque yo no estoy informado.
Pues, o sea, que no le informan a usted de
y luego
nada.
También le intentaré convencer de algo que usted no ha dicho nunca, que para crear empleo primeramente hay que pararlo y hay que estacionarlo. Es decir, hay que frenar la destrucción de empleo. Y luego porque eso de que llegue yo al gobierno y a continuación pues...
1.200.000 parados más.
Sí, pero vamos a ver, cuando uno edifica primeramente tiene que limpiar.
Sí,
cuando limpia pues puede encontrar más...
A propósito de limpia, ¿qué va a hacer con la protegida de la puerta?
Muy bien. Y luego también... vamos a ver, seguimos hablando de paro, nos extenderemos. Se habla del sector servicios, se habla de... Sí. Yo no conozco a ningún político en paro.
Claro, es verdad, es que usted los ha colocado a todos. Pero si descolocara esta, a lo mejor podría correr la lista. Aparte que tiene dos empleos. Es concejala en el Ayuntamiento Olímpico de Madrid y además diputada nacional. Y tiene
para que vea usted lo preparados que estamos los políticos en este país.
Sí.
Sí, bueno, pues nada, ¿sí? Que me entra la risa, tía Felisa.
No me alegra verlo contento.
Pues
por
no
una
sabe
vez,
usted
parece...
cuánto me alegra a mí.
Pues sí.
Verme
sí.
A mí mismo. Muy bien.
Muy bien.
Ya tal.
O sea, que flores, nada, ¿no? Ni flores.
Flores, estampados, el Corte Inglés, muy bonito.
Sí. Nada, o sea, por estampados. Bueno, pues nada, presidente, le vemos luego.
Cuando
recuerdos a Montoro y a la Comisión de Transparencia Oculta.
Muy bien, de acuerdo.
Gracias.
No, por favor, gracias a usted.
No, por favor, a usted.
Y de la infanta no hemos dicho nada.
Pues es verdad. A ver qué nos cuentan la crónica rosa. Seguro que hay algo. Luego
y el
informo.
Grupo Risa a partir de las 11 de la mañana, que nadie se escape.
Por supuesto, pero faltaría más.
Es Radio.